Buenas tardes a todos. Vamos a abrir el Evangelio según San Lucas, capítulo 6. Y yo quería en esta tarde compartir los que querían seguir a Jesús. Dice Lucas, capítulo 6, verso 17, y descendiendo con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos, y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. A ti te damos la gloria en esta noche, Señor, que tú bendigas tu santa palabra en nuestras vidas, Padre. Amén, Jesús. Pues aquí dice la palabra que venían multitudes con diferentes necesidades. Aquí dice concretamente que venían para oírle y también para recibir sanidad de sus enfermedades. Entonces a estas personas les estaba moviendo a muchos la curiosidad para escuchar lo que decían entre toda esta multitud, porque date cuenta que dice que venían de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro, de Sidón, multitudes. Cuando dice la palabra multitudes, te puedes imaginar que eran de 1,000 personas para arriba, por especular algo, pero de 1,000 personas para arriba, no menos. Porque tú fíjate de la cantidad de lugares que venían, muchos de ellos simplemente para oírles y otros para recibir sanidad, porque habían escuchado y era lo que les movía. Y nosotros cuando venimos a la iglesia, ¿qué nos mueve? ¿Verdad? Cuando queremos tener un encuentro personal con el Señor, ¿qué nos mueve? ¿Solo el querer recibir algo? Porque sabemos que es todopoderoso y es capaz de hacerlo, si nuestra fe funciona y está en marcha, ¿verdad? ¿O por qué venimos a la iglesia? ¿Por costumbre o por tradición? Socialmente, ¿verdad? Para vernos con los demás hermanos, que esto está muy bien. Porque pensamos que hacemos algo por Dios. Yo he hablado con gente y me ha dicho, no, yo es que voy a la iglesia. Como pensando que estaban cumpliendo por ir a la iglesia. O porque de verdad uno siente una necesidad de congregarse y uno viene a la iglesia primeramente para darle y rendirle adoración, aprender de su palabra, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa? Que cuando uno viene a la iglesia, cuando uno viene al culto, en verdad lo que venimos es a rendirle culto, a hacer algo por él. Y yo me pregunto, si es Dios Todopoderoso, ¿qué es lo que yo puedo hacer por él? Mira, él nos ha creado a ti y a mí para que le adoremos. Él no se va a dar la gloria a sí mismo, porque no la necesita, porque es Dios. Y no va a ser más soberano, ni más todopoderoso, ni ninguno de sus atributos se van a enfatizar más porque nosotros lo hagamos y decidamos darle la gloria. Pero hemos sido creados para ello, porque somos sus criaturas. Y el único propósito es de honrarle y darle la gloria. Cuando yo vengo al culto, tengo que venir a traerle mi alabanza, mi oración, mi gratitud, mi adoración, es a lo que uno viene al culto. Que luego uno recibe de la palabra y que luego uno sale bendecido o Dios quiere derramar sanidad, eso está muy bien, pero uno no viene solo por eso, uno viene para traer algo. Cuando yo vengo dispuesto para traer algo para mi Señor, para mi Dios, yo ya estoy haciendo mi parte y entonces a Él le toca hacer la suya. Cuando tú haces tu parte y eres fiel, más fiel es Él, porque Él no es hijo de hombre para que mienta. Tú y yo nos podemos equivocar y podemos desanimarnos o desfallecernos, pero Él es fiel. Entonces, si yo hago mi parte, Él va a hacer la suya, seguro, al 100 por 1. Había mucha gente, si tú lees los evangelios, yo aquí he escogido el evangelio según San Lucas, pero había unos que le decían, ¿es lícito dar tributo a César o no? Dinos qué te parece. Porque había mucha gente que se acercaba a Él con diferente intención. Y Jesús dice que les contestó diciendo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Otro le preguntaba, maestro, ¿cuál es el primer mandamiento en la ley? Y lo hacía para tentarle. Y otro, para quererse justificar, decía, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Maestro bueno. Y estas gentes se acercaban por curiosidad y algunos para tentarle. Pero había gente que se acercaba al maestro con una necesidad palpable y con una sinceridad en su corazón. Y esto es algo que él rápidamente lo notaba. Si tú lees en los evangelios, tú fíjate él cómo responde a la gente. En muchas ocasiones le dice, ven paz, porque tu fe te ha sanado. Entonces, ¿de quién dependía? De él, porque es Dios e Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Pero de qué dependía? De la actitud con la que yo me acercara. Dice la palabra que se le acercó, no vamos a leer los pasajes, por supuesto, pero que se le acercó un leproso. Cuando sabemos que un leproso tenía que ir a distancia de la gente y tenía que ir diciendo impuro, ¿no?, para que la gente se apartara de él. Dice que también un centurión, pidiendo que intercediera por su siervo, y le dijo que yo no soy ni digno de que tú entres en mi casa, solo con que digas una palabra me basta. También Jairo, ¿verdad?, un principal, clamando por su hijita, que estaba enferma. Esa mujer que llevaba 12 años con flujo de sangre, y se dijo, si tan solamente tocare su manto. El ciego Bartimeo, a la salida de Jericó, dice la palabra que estaba tirado allí junto al camino, pidiendo limosna, y escuchó que pasaba Jesús y clamó. Esa mujer que derramó el frasco de ese perfume tan caro a los pies del Señor. Esto lo hemos compartido hace poco, ¿verdad? La hermana de Lázaro, cuando le vio, se clavó en tierra, dijo, maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces, todo esto, todas estas personas recibieron una sanidad, recibieron un favor de parte de Dios. No hacía falta multitudes, podía ser una persona individualmente que fuera al encuentro del Señor. Date cuenta que hay personas, en muchos casos, que lo hacían en su fuerza, porque Bartimeo, la gente que acompañaba al maestro, le decía, cállate y no molestes al maestro. Si yo quiero hablar con un pastor principal y me dicen los ujiles, cállate y no molestes, pues ¿cuál es mi reacción? Uy, qué vergüenza, me he puesto en evidencia, me han llamado la atención, ¿no? Es lo que le hicieron a él, cállate, porque gritaba, dice la palabra que gritaba. Yo me imagino que iba un gran corro de gente saliendo de Jericó, y además dice la palabra que nunca más estaba acabando su ministerio. Salía de Jericó, se iba de la ciudad, no iba a volver más a esa ciudad. Tenía una oportunidad, el ciego este, el hijo de Timeo, y dice que le mandaban callar, él aún gritaba más, y le llamaba hijo de David, sabiendo que era el Mesías. Cuando un judío le dice hijo de David, conoce su genealogía, sabe con quién está tratando. Y entonces dijo, ¿qué es ese alboroto? Y entonces recibió la vista. Salió, ¿verdad? Pero si se hubiera callado. Él lo hizo en su fuerza, en su ignorancia, en su buena fe, en su necesidad, ¿no? Y no le importó gritar y ponerse en evidencia. Y otras tantas personas, esa mujer que en una reunión de hombres apareció y se puso a besar los pies del maestro, a secarlos con los cabellos, a derramar el perfume, y el otro diciendo, uy, si supiera qué clase de mujer es esta pecadora, no iba a dejar ni que la tocase. Y esto lo he compartido hace poco, ¿os acordáis, verdad? Le dijo, una cosa te tengo yo a ti que decir, y le dice una parábola, y le da la razón al maestro. Gente que hacía su parte, y cuando uno hacía su parte, aquellos que le preguntaban, ¿es lícito dar tributo a César? Tú dinos qué te parece. Querían librarse de pagar el tributo, y encima les decía, sois unos hipócritas, porque lo estáis diciendo para tentarme, para cogerme en alguna. Aún les dijo, dad a Dios lo que es de Dios, y a César lo que es de César, les dijo. Dice en Lucas 9:57, que yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor le respondió, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Verdad? La actitud al estar ante el Señor es lo que ponía en marcha la fe de estas personas que recibían sanidad. Ocurrían cosas, ocurrían milagros y prodigios. Y eso depende de la actitud con la que se ponían delante de Dios. Uno le dijo, Señor, yo te voy a seguir. Y le dijo, mira, no vas a tener comodidad alguna si me sigues. No vas a tener ni donde recostar la cabeza. Aún las alimañas y las aves del cielo tienen donde morar y donde refugiarse. Y tú no lo vas a tener. Le estaba diciendo que tenía que pagar un precio personal. Y era negarse a sí mismo, ¿verdad? Que si le quería seguir no le iba a garantizar un bienestar, ni una vida cómoda, ni abundante, como muchos a veces buscamos, que nos pensamos que porque estamos en el Señor no va a ir la cosa de maravilla. Y cuando vemos que algún mundano o algún pagano, algún blasfemo y estas gentes que viven de esa manera, aún les va mejor que a nosotros, aún decimos, Señor, ¿por qué? Pues claro que sí, el que quiere vivir honradamente y piadosamente, dice la palabra, que se tiene que contentar con el sustento. Porque si uno quiere, porque se crea que es cristiano, que va a nadar en abundancia, está muy equivocado. Y si es así, es un don de Dios. O porque Dios le ha dado unos atributos y le ha dado unos dones y lo sabe emplear bien. Y el ser cristiano no es sinónimo ni de ser pobre y mucho menos de ser rico tampoco. Y si lo eres, gloria a Dios. Porque con tus bienes puedes bendecir a los demás y sustentar la obra de Dios. Pero aquí en este caso concreto le estaba diciendo que no iba a tener una vida abundante en aquel tiempo y porque él estaba en su ministerio, ¿verdad? Y al contrario, iba a correr el riesgo de pasar injusticias o persecución. Sigue diciendo en el 59, otro le dijo a otro, el Señor le dijo a otro, sígueme, y este le contestó, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, mira, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. A esta persona el Señor la había elegido para que anunciara el reino de Dios. A él personalmente, se fijó en él y le dijo, tú sígueme. Cuando lo hace a sus discípulos, aquel que estaba sentado en el banco de tributos, a Mateo, deja todo siendo un publicano y deja todo y le sigue. Aquel que estaba remendando redes con su hermano, dejan la barca, dejan las redes y le siguen. Hay gente que dejaba su oficio, que dejaba su familia, que dejaba su aldea para seguirle de una forma incondicional, sin preguntar qué iban a comer, dónde iban a morar o en verdad qué iban a hacer. Simplemente sentían un llamado y le seguían. Y el Señor iba a suplir todo, no les preocupaba. ¿Sabes? Porque tenían en aquel tiempo, si tú te fijas cómo vivían, tenían unas necesidades más básicas que las nuestras. Nosotros ya se nos puede ir el gozo si no hay wifi y no podemos enchufar internet y mil y pico cosas más que nos podemos imaginar referentes a comodidad, tecnología, avances y modernidad. En aquel tiempo, con un cacho pan y un pescado, eran felices y glorificaban a Dios. Le decía que no llevasen cosas en las alforjas, ni llevasen dos túnicas, ni nada, que fueran con lo puesto. ¿Verdad? Tenemos que ver cómo tenemos tú y yo los armarios. Y no es malo, pero esa gente tenía unas necesidades muy básicas y entonces quizás era más fácil. Pero ¿sabes qué te digo? Que si hoy a ti no dicen eso, ¿qué ocurre? Nos empezamos a pensar en lo material. Empezamos a pensar en lo material. ¿Y de qué manera estamos comprometidos en el mundo, pagando letras todos los meses por todo lo que nos rodea? Y está bien, porque vivimos en este mundo y es el tiempo que nos ha tocado vivir. Yo no digo que esté mal, ¿verdad? Pero el saber despojarse de todo eso y el ser valiente para despojarse de todo eso, para seguirle como hace mucha gente y se va a otro país, dejando todo, ¿verdad? Hay que de verdad haber sentido y haber escuchado ese llamado de una forma muy clara. A esta persona le dijo en su cara, ven, sígueme. No, déjame primero que vaya y arregle a mi padre que ha muerto. Esta persona dice que estaba buscando el arreglar la herencia, ¿verdad? Porque no quiere decir que no puedas atender a los tuyos por seguir al Señor, pero tiene que ser de una forma incondicional. Y este se quería primero asegurar la herencia, como hizo Ananías y Safira, que de lo que vendieron retuvieron una parte. Y al ser tuyo algo, es lícito y está uno en su derecho de si no lo quiere poner para la obra, no lo pone. Pero aquí el problema fue que mintieron al Espíritu Santo, que dijeron, el precio de la heredad era este. Y lo pusieron a los pies de los discípulos, porque en aquel tiempo dice la palabra que tenían todo en común, y la gente vendía sus casas, sus heredades, las ponía a los pies de los discípulos y ninguno pasaba necesidad. Había en ese momento ese movimiento, ese sentir del Espíritu, y entonces había gente también como estos dos, este matrimonio de Ananías y Safira, que ellos pues en verdad no sintieron un llamado, pero como era lo que se estilaba y era lo que se hacía, pues también, pero dijimos, bueno, vamos a guardarnos este poquito, a nosotros porque es nuestro, no vaya a ser que luego nos vaya a hacer falta. Y fueron condenados y ajusticiados en presencia de todos, solo por tentar al Espíritu y mentir al Espíritu, porque de verdad no sintieron el llamado de Dios, ¿verdad? Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero deja que primero me despida, en el verso 61, primero que me despida de los que están en mi casa. Y el Señor le respondió, ninguno que pone la mano en el arado mira hacia atrás este acto para el reino de Dios. Esta persona en concreto corría el riesgo de que sus familiares le quitaran la motivación, porque fue él el que le dijo, Señor, yo te seguiré, de una forma espontánea. Y entonces el Señor le contestaba de una manera y se les quitaba la motivación de repente. ¿Verdad? Entonces, aquí pone el ejemplo del agricultor. El agricultor para no torcer el surco tiene que tener un punto fijo para no desviarse. Y ese es mirando siempre al norte. Tú fíjate el ejemplo cuando estaba Pedro andando sobre las aguas y cuando apartó la mirada de Jesús, ¿qué le pasó? Que comenzó a hundirse. Entonces, si el labrador no está mirando al norte, el surco se tuerce y la cosecha no va a salir, no va a ser fructífera, no va a salir bien. Entonces, está diciendo que aquel que mira hacia atrás no es apto. Aquel que está añorando lo que ha dejado o lo que podía haber sido si hubiera seguido otro camino, ese no es apto, ¿verdad? Cuando uno empieza a mirar lo que le rodea, las circunstancias que le rodean en el mundo, cuando uno empieza a mirar los defectos del hermano sin ver los suyos, cuando uno empieza a fijarse lo que he dicho antes, cómo prospera el vecino, qué raro, es mundano y no le da la gloria a Dios, y va sobrado, y yo voy apretado, y eso que soy fiel con Dios, ¿verdad? Los razonamientos que nos hacemos las personas a veces, razonamientos absurdos, porque repito que la palabra no garantiza, garantiza que uno no va a pasar necesidad ni va a mendigar, pero no garantiza que uno va a ser una persona rica, ni tampoco que va a ser una persona famosa, ni todas estas cosas. No te lo garantiza. Si uno lo es por gracia. Entonces, cuando uno empieza a mirar todo esto, empieza uno a mirar el mundo, acaba influido por el mundo, porque el mundo influye mucho. Y entonces le acaba uno absorbiendo. Bien sabemos que la salvación es por gracia, pero como he dicho, nosotros tenemos que hacer algo por nuestra parte. Y esto es bien sabido por todos. Y aquí en este caso concreto, el Señor le estaba diciendo a esta gente que se tenían que negar a sí mismos. Que se tenían que negar a ellos a sí mismos. Yo cuando al principio leía el Evangelio y veía cómo insultaba el Señor a la gente, le decía, hipócritas, sois una generación de víboras, a los fariseos, a los religiosos, sepulcros blanqueados, cuando al azote de cuerda los echa del templo. Yo decía, pues tenía carácter, ¿eh? Pues es un ejemplo a seguir, ¿no? No para en eso excusarnos, para poder insultar a quien quieras, pero él le llamaba en la cara hipócritas. ¿Sabe lo que me gusta? Que se lo decía a ellos. No le sonreía y luego decía, no, a ellos le decía, sois unos hipócritas, porque me estáis preguntando solo para tentarme. ¿Sabes? Esto te dice que él no vino a decirle a la gente lo que le agradaba, ¿verdad? Absolutamente para nada. Él no vino a dar un mensaje a gusto de la gente, a la carta, lo que uno quería oír. Para nada. Les decía a la gente mirándoles, le conocía cómo eran sus pensamientos y su corazón. Entonces, ¿qué pasa? Que los ponía en evidencia, ¿verdad? Él simplemente vino a predicar el camino al Padre, a hacer la voluntad del Padre y a predicar lo que tenía que predicar de parte de su Padre. En Mateo 16, 24 dice que Jesús le dijo a sus discípulos que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Está hablando del mundo, ¿verdad? Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganar el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, les estaba diciendo y les estaba explicando de qué manera se tenían que negar si querían ser sus discípulos. Y estaba haciendo una referencia con el mundo, que el que quería salvar su vida la iba a perder para los ojos del mundo. Y el que la iba a perder es que la había ganado por causa de él. Seguir al Señor significa ponerle en primer lugar, ¿verdad? Antes que uno sus propios planes y que sus propias preferencias. A veces no es fácil, pero tiene que ser así. Cuando el Señor estaba cargando la cruz para dirección al Gólgota para ser crucificado, esto lo digo en referencia que dice, tome su cruz y sígame. En aquel tiempo la cruz no era un símbolo para llevar una carga, como aquí está diciendo, que tome su cruz y sígame. Para una persona del primer siglo, la cruz que significaba solo una cosa, que era un instrumento de martirio, de muerte, y la muerte más dolorosa y humillante que una persona podía experimentar. Entonces, toma tu cruz y sígueme significa estar dispuesto a todo para seguir a Jesús, ¿verdad? Y esto se llama morir a sí mismo, morir a uno mismo. Y es un llamado de entrega absoluto. Aquí sí te das cuenta que algunos de los que querían seguir a Jesús, al final no le siguieron. Porque uno dijo, sígueme, y dijo, déjame primero que vaya a mi casa y entierre a mi padre. Uno le dijo, te seguiré a donde vayas, y le dijo que no iba a tener comodidad, y se lo olvidó. Y a quien le dijo, sígueme, le dijo, deja que me vaya a despedir de los de mi casa, y tampoco le siguió. Los que querían seguir, al final no le siguieron. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestra vida. Amén.